COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Dos y siete en Canarias. Nos siguen llegando tus mensajes a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, como el que nos escribe José Javier Moreno. Dice que su película favorita es MacTube y dice que le gustaría escuchar algo de Maki, Niños de Oz, si pudiera ser, por ejemplo. Dice que nos desea además toda la suerte del mundo a todo el equipo de La Noche de Cope en vuestras nuevas aventuras profesionales y todo lo mejor en lo personal. Y Olga se ha enfadado un poco, dice que está muy, muy enfadada porque os vais. No nos vamos, Olga, nos han movido la silla, ¿eh? Nos han cambiado de sitio, pero no nos vamos. En fin, espero que la vida os vaya bonita. Es una pena esto del final del programa. Es una hasta la próxima, hasta que nos volvamos a encontrar. Vas a estar siempre en buena compañía, ¿eh? Tú enciendes la radio, pones COPE y siempre vas a tener buena compañía. Y dice Fernando a través de Twitter que pongamos la música un poquito más bajo, que le digamos a Loquillo que baje la voz. Como a Loquillo no se lo podemos decir, se lo vamos a decir a Javi, ¿vale? Que la ponga un poquito más baja. Y algunos, Javi, están intentando dormir. ¿Te quedaste con ganas de volver a escuchar alguna sección de nuestro programa? Bueno, pues no te preocupes porque te recordamos algunos de los momentos más interesantes. Porque a estas alturas no se habla de otra cosa que, cómo no, la vuelta al cole, María.
Pues así es, Miriam. Y para ello, Marta Jimena, nuestra mamá bloguera de MeLoHaDichoMargarita.com, nos da algunos consejos para los más pequeños de la casa.
Tener la rutina poquito a poco. Y también hay que buscar su lado positivo, yo creo que es fundamental.
Pues sí.
Hay que afrontar bien la vuelta teniendo en cuenta todo lo positivo que nos va a aportar. Hay que dar ejemplo a los más pequeños para que ellos estén convencidos, que van a conocer a nuevos amigos, que van a ver a los antiguos, que van a aprender un montón este año en el colegio. Hay que ir motivándoles poco a poco y siempre con un punto positivo para que ellos no lo vean como algo negativo, sino como algo bueno en su vida, diferente a lo que han tenido este verano, pero igualmente bueno, que no es poco. Hay que escucharles las inquietudes que ellos tengan, responderle con sinceridad a las preguntas que ellos tengan y que noten que tienen nuestra confianza y nuestro apoyo. Si es un creo que va a empezar un cole nuevo, que va a cambiar de cole, pues el ponerle su pellejo. Y entiendo que estás nervioso ante esta nueva aventura, pero verás cómo todo va a ir bien. Pero no quitarle importancia a sus sentimientos, verás que no pasa nada.
Claro.
No, sí pasa. El niño tiene un momento ahí de un poco de ansiedad, ¿no?, ante lo que se va a enfrentar nuevo, y hay que entenderle. Aunque eso sí, luego decirle que va a ir todo fenomenal y que ahí estamos para apoyarles, que es lo más importante. Intentar unos días antes tampoco volver al horario de invierno, donde no hubiera noche en la cama, claro, porque todavía hay un poquito de lucha a esas horas, pero sí, poquito a poco, ir tomando esos horarios que les va a hacer más fácil que los primeros días de cole no se noten tan cansados y vayan cogiendo poco a poco, pues que hay que acostarse un poquito antes porque ya toca madrugar más. Uh-huh. Ya no se puede levantar una hora que quieren. Uh-huh. Les viene fenomenal el llamar a los amiguitos del cole, hacer algún plan juntos, sí, con la pandi de los amigos del colegio, hacer una especie de fiesta, ¿no? Aunque sea, no sea una fiesta como tal, aunque sea irte un día a comer una hamburguesa o sí, al cine. Pero venga, vamos a celebrar la vuelta al cole, que nos vamos a ver dentro de muy poco, pues vamos a celebrarla de unos poquitos días antes y contándonos cómo ha sido el verano. Le va a hacer más fácil la vuelta, porque los claro, números de cole ya se han visto y van a tener otra vez ganas de volver a ver después de ese plan tan divertido que habéis montado los papis, claro, con lo cual es un buen truco para los que ya tenemos más amistad con los padres del cole y que sí, los niños ya tienen más relación, quedar unos días antes para que se vean. Un poquito arañar, ¿no?, ese gasto económico, vamos a ver qué podemos salvar. Hay que revisar el material de años anteriores, porque siempre hay muchas cosas que puedes volver a reutilizar. Uh-huh. Las gomas viejas, por ejemplo, le puedes dar una forma divertida con un cúter.
Sí.
Y los niños seguro que la quieren estrenar de nuevo. Que tienes una goma que está un poco rota, vamos a hacer una forma de nube, una forma de estrella. Seguro que ya la cogen con más ganas, la quieren volver a utilizar. Vamos dejando ahí mucho material que sí se puede seguir utilizando. Uh-huh. Pero tampoco es cuestión de comprarlo todo.
Exacto, todo nuevo.
Uh-huh. Rotuladores, subrayadores que ya no pinten muy bien. Introducimos la puntita un poquito en alcohol.
Anda.
Y todavía van a durar un poquito más. A lo mejor no para llevar al cole, porque nos lo van a pedir dentro de poco, pero para casa, para cuando hagan los deberes en casa. Sí. A los bolígrafos que tengan tinta, pero tengan la tapa ya mordisqueada un poco vieja, pues cambiamos la capucha y pues un boli casi que sin nuevo, utilizando esa tinta que todavía le sirve.
Vale.
Cuadernos, hay 1000 cuadernos que se nos quedan, no están para llevarlos al cole, ¿no?, porque ya están utilizados, pero tienen un montón de hojas blancas.
Sí, es verdad, sigamos, que siempre nos pasaba, sí.
Nos pasa, sigamos dándole vida. Los podemos utilizar por las dos caras. Podemos hacer manualidades en casa para que los niños dibujen o hagan garabatos. Hacer la lista de la compra. Podemos utilizarlos todas las hojas. No para hacer, a lo mejor, deberes, pero sí para todas estas cosas. Bueno, pues hagámoslo. Cuando estemos listos al 100%, le quitan las anillas y al contenedor azul para reciclar.
Exacto.
Que tienes cuadernos que tienen muchas hojas en blanco y si te valen para el cole. Pues, por ejemplo, le puede dar un toque nuevo con unas pegatinas personalizadas. Yo estoy las hecho en susico.com y las tienen muy bonitas, porque puedes personalizar cómo es el niño, ¿no? Si lleva uniforme, si no, si es rubio, si es moreno. Uh-huh. Están muy curiosas.
Bueno, y como cada semana además, Ángel Sánchez nos ha llevado de viaje, Patricia.
Y para ir asimilando que dentro de nada tenemos aquí el otoño, nos vamos a la Merindad de Sotos Cuevas, en el norte de Burgos.
Vamos a partir desde el Ojo Guareña, donde está la ermita de San Bernabé, que es un lugar mágico totalmente. Uh-huh. Que está una ermita enclavada dentro de lo que es este refugio kárstico. Ahora para el otoño, en esta excursión circular que vamos a hacer por toda la zona de Sotos Cueva, pues podemos disfrutar lo primero de esa soledad que seguramente vayamos a encontrar por estos bosques y que nos va a permitir, bueno, pues hacer un paseo donde partimos ya directamente desde la ermita de San Bernabé y a partir de ahí vamos haciendo zigzag por un sendero que nos va a llevar entre robledales, bueno, para que te hagas una idea de cómo es el paisaje. El valle va desde el oeste hacia el este, en línea recta. Espinosa de los Monteros estaría, según vamos mirando al norte, a nuestra derecha,
vale.
hacia el este, y el valle se acabaría por la parte de Sotos Cueva, por la zona de Quintana, de Sotos Cueva y demás, hacia nuestra izquierda. Nosotros vamos a tener un círculo, y bajando desde esta ermita de San Bernabé, bueno, lo primero, en el momento en que dejamos ya el zigzag y dejamos la montaña, que es una montaña muy curiosa, Miriam, te encantaría, porque es como si, de alguna manera, alguien todopoderoso, Dios, hubiera cogido con sus dedos y hubiera levantado este rosario de montañas alucinantes, porque están levantadas solamente por un lado. Por el otro hay una pendiente llana, una pendiente lisa.
Lisa,
¿de acuerdo?
Vale.
Y son como si se levantaran los dedos. Eso por un lado. Y por el norte están las montañas de los valles paseos de Cantabria,
¿sí?,
con unos pastos maravillosos, y con lo cual es un contraste impresionante. En el centro nos encontramos con pueblos como Quintanar de Rebollar, una maravilla para hospedarse y demás, pero nosotros en esta ruta circular, que es un sendero señalizado muy fácil, vamos a pasar por Quisicedo, típico caserío de piedra maravilloso, te lo tienes que imaginar todo verde, ¿eh? Lleno de humedad en otoño, con esas iridiscencias que hacen los colores cuando el sol ilumina los bosques, esos robledales, esos hayedos maravillosos y esos pastos llanos que cruza de una manera también bastante bucólica ese ferrocarril de vía estrecha,
¿eh? Sí.
Y cruza por todo el valle y que funciona. O sea, es uno de los trenes maravillosos que todavía funcionan en España y que pasa por lugares fantásticos. La ruta la hacemos, como te he dicho, circular y es en el sentido opuesto a las agujas del reloj.
Vale.
¿De acuerdo? Con lo cual, una vez que hemos abandonado Quisicedo, que lo que vamos a hacer es internarnos por los arroyos haciendo pequeñas incursiones en forma de U invertida. Y hacemos como un zigzag por la montaña sin subir mucho, de tal manera que es muy agradable. Vamos bordeando los arroyos, los vamos cruzando en un momento dado y vamos apareciendo en las distintas localidades, como Villa Váscones, que también es mucho más pequeñita que Quisicedo, y está un poquito ya en la ladera del monte, ya no es esa esa zona en la cual los pastos mandan. Aquí ya los robledales, el sendero, seguimos por la montaña y vamos a tener oportunidad de ver unas antiguas tumbas en la roca de granito,
¿sí?
algunas muy desgastadas. Hay que desviarnos como aproximadamente 400-500 metros de lo que es el propio sendero y acercarnos un poco a las murallas de piedra que ya dan paso a los pastizales. Y ya, para terminar, ya casi volvemos otra vez hasta el ojo del Guareña, hasta la cueva, y los últimos tramos del camino, que es el típico túnel, un túnel natural, que se forma en base a un montón de arbustos,
sí,
al bosque de robles, por un sendero estrecho que va el camino arriba hacia la gruta, y hay aproximadamente unos 700-800 metros, que es un auténtico túnel natural.
Durante estos dos años no hemos dejado de pasear un poco por la historia de la mano de María Daván, Bea.
Sí, y en las efemérides de la semana recordamos cómo fue la vida de Truman Capote.
El divorcio de sus padres había marcado su niñez. De hecho, Capote es el nombre de su padrastro, o sea, ni siquiera era el suyo.
Uh-huh.
Él se crió en unas granjas de Alabama, con tíos, o sea, y le marcó también mucho ese ambiente. Él mismo admitió que había comenzado a escribir muy pronto para mitigar su soledad. Y se dedicó luego a viajar por distintos países europeos. Viajó por España, por Italia, por Grecia, por la Unión Soviética. Empezó a trabajar en el periódico The New Yorker y realizó también numerosas entrevistas para la revista Playboy. Uno de sus grandes éxitos, que llegó en 1958, fue Desayuno en Tiffany's. Desayuno con diamantes, de Audrey Hepburn, que, bueno, supuso para él un gran éxito. Y 8 años después escribió, quizá incluso otro, la novela con la que el que más se le conoce, que es A Sangre Fría. Esto fue el inicio de la llamada novela no ficción. Era como una especie de reportaje donde en el fondo contaba los sucesos acaecidos en un pequeño pueblo de Kansas, donde dos expresidiarios se cargaron a 4 miembros de una familia.
Que el origen es una noticia.
Luego, su genialidad como escritor, como decíamos, contrasta con una personalidad muy difícil, reflejada muy bien en esa película que se llamaba Capote, me parece que se llamaba,
cierto.
Y allí se refleja también muy bien ese trato que tenía con los miembros de la sociedad neoyorquina. A él le gustaba mucho, pues eso, la sociedad. Él llegó a decir de sí mismo, o sea, esto ya, esta definición: soy alcohólico, soy homosexual, soy drogadicto, soy un genio.
También recordamos al inventor del lenguaje de sordos, Fray Pedro Ponce de León.
Fray Pedro era un benedictino que estaba destinado al monasterio de San Salvador de Oña, en Burgos. Al principio, fíjate, se encargó del herbolario, también fue nombrado mayordomo mayor del monasterio.
Sí.
Y alrededor de 1549 le trajeron a 2 niños que se llaman Francisco y Pedro de Tobar, que eran hijos de los marqueses de Berlanga, y le dijeron: oye, a estos consigue hacerlos hablar, que son sordomudos. Y dicen que parece que lo consiguió. Lo consiguió además con un método, vamos a ver, dice, inventor del lenguaje de sordos. Pues ahí dice otros que dicen que no, que fue un otro religioso anterior, Fray Vicente de Santo Domingo, el que tenía un método también muy novedoso en este sentido, yo sí. Pero bueno, el caso es que estos dos niños
consiguieron comunicarse,
sí. Parece ser que primero enseñaba a sus alumnos a escribir mientras les señalaba con las manos las letras imaginarias, o sea, él sí que creó como una especie de lenguaje, ¿no?
Sí.
Y después les hacía repetir de manera manual y escrita, señalando las palabras que correspondían a los objetos. Hay también eso, como te digo, si su método fue o no original, pero bueno, lo cierto es que fue novedoso y en cierto modo pues se le recuerda como un hombre que hizo cosas pues por los sordomudos.
Y con el fin del verano, pues hemos intentado conocer un poquito más cuáles son precisamente esos cuidados que tenemos que darle a nuestra piel, María.
Y nos lo cuenta Cristina Martos de la mano de Raquel Paz Pérez, dermatóloga de La Paz.
En verano la piel sufre además de, por la exposición de los rayos ultravioleta, los cambios bruscos de temperaturas y demás agresiones externas. Se deshidrata, cuando se termina el verano tendremos que dar unos cuidados especiales, me imagino. ¿Cuáles serían?
Es esencial hidratar la piel desde dentro, aumentar el consumo de frutas y verduras y usar cremas hidratantes. De todas formas, lo fundamental es evitar las quemaduras solares, que son una de las principales consultas en dermatología en verano. Uh-huh. Y dependiendo de la gravedad de la quemadura solar, pues la actuación será diferente. Si solo se produce un enrojecimiento leve, puede ser suficiente con aplicar frío local y un corticoide tópico, y si la quemadura es de mayor grado puede requerir incluso ingreso hospitalario.
Después de que ya ha terminado el verano, estamos morenitos y queremos seguir manteniendo el bronceado. Raquel, si queremos usar las máquinas de rayos UVA, ¿cómo debemos usarlas? ¿Son perjudiciales?
En general los dermatólogos no recomendamos el uso de radiación ultravioleta fuera de las indicaciones terapéuticas del uso que tenemos en el hospital, porque puede ser un uso descontrolado que, además de acelerar el envejecimiento cutáneo, pues puede ser responsable de la mayoría de los cánceres cutáneos. Ante un lunar nuevo, siempre que aparezca en la edad adulta, hay que ir al dermatólogo. Y también ante cambios de cualquier tipo, de asimetría, de color, en un lunar que se abulte. Uh-huh. Y después en lesiones no pigmentadas, pues ante cualquier herida que no cicatrice o que sangre, pues también hay que consultar.
Anda, mira. ¿Y podemos hacer algo para prevenirlos o para que no aparezcan?
La verdad es que la mayoría de cánceres cutáneos está relacionado con la fotoexposición, así que sí que sería fácil de prevenir en ese sentido.
No tomar mucho sol, ¿no?
Exactamente. Los epiteliomas se relacionan con la radiación que se acumula a lo largo de la vida, y los melanomas, sobre todo con las quemaduras en la infancia.
Sí. ¿Y qué tipo de enfermedades pueden salir si tomamos el sol en exceso, aparte del clásico melanoma o cáncer de piel?
Existen enfermedades fotosensibles, es decir, que se agravan con el sol, por ejemplo el lupus, que es quizás el más conocido. Y después también existen pacientes que toman ciertos fármacos fotosensibilizantes o que están en tratamiento para el acné, que están en mayor riesgo de sufrir una quemadura excesiva.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Levantarte sonriendo
o mosqueado.
35 grados en Toledo. Joder, qué calor que ponían.
Salir de casa al día
o en blanco.
Primero, vamos con la última hora. Las historias que son noticia en este momento.
Saber lo que va a pasar.
O solo lo que ha pasado.
Sabremos la verdad de lo que van a hablar. Te lo vamos a contar aquí, en COPE. Reunión tras meses.
¿Qué prefieres?
Ángel Expósito ya está en la mañana. De lunes a viernes, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón. Maquillaje está en el corazón. Y a la
noche se revuelva a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome.
3 y 26, 2 y 26 en Canarias. También durante estos dos años Lola Pérez Collado lo ha intentado, ¿eh? Ella lo ha intentado, intentado ponernos siempre guapos y no siempre lo ha conseguido, Patricia.
Y tuvimos como invitado nada más y nada menos que a Roberto Benigno. Él puso magia anoche haciéndonos soñar con su colección. Una colección que presentará el 12 de septiembre en la Mercedes-Benz Fashion Week.
Evidentemente la pasarela no puede ser el pasar la colección que tenemos en la tienda y punto, no, tenemos que dar un mensaje, tenemos que hacer soñar. A mí me parece que es la fórmula más interesante, ¿no? Hacer soñar a todo el mundo con la oportunidad de que estar guapos, y además siempre, tiene que ser un objetivo a conseguir día a día, ¿no? Y en consecuencia el mensaje tiene que ser apetecible, atractivo, ilusionante, capaz de generar ese, yo creo que elemento motivador para que la gente sea feliz, porque al final sí. Nuestro trabajo tiene que ser hacer que la gente disfrute en el día a día, en las pequeñas cosas, y se levante con ganas de disfrutar el próximo día, que es un lujo, ¿no? Uh-huh. Y que no aprovecharlo, pues es una pena. De ahí que esa magia que también yo creo que en Galicia se sabe aportar al resto sí. del mundo, porque estamos muy rodeados de esa magia, pues yo creo que es clave, ¿no? Y en definitiva, bueno, hacer un trabajo que te gusta, aportarlo a los demás, intentar que acepten y que entiendan que ser de verdad y que estar cada uno de nosotros convencidos de que saber valorarnos, saber predisponernos a estar bien con nosotros es clave para ser felices, y esa es un poco la motivación.
Roberto, además, sí, me ha gustado mucho esa manera sí. de entender tu oficio, porque permíteme, para mí es un oficio como el nuestro, como el de periodistas, ¿no? Más que una profesión, es un oficio diario de aprender.
Sin duda, donde la pasión es la clave, ¿no? Ponerla a tope para hacer, bueno, que uno disfrute haciéndolo y sobre todo que haga disfrutar a los demás. Porque lo que no se comparte no vale.
Eso es.
Y esta es un poco la clave.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo vas a hacernos disfrutar el próximo viernes? Primero, dinos alguna primicia, porque también en la pasarela hay siempre como un factor, digo yo, sorpresa.
Claro, que consérvalo, Roberto.
En tus desfiles. Yo recuerdo, no sé si fue hace dos temporadas, que de repente vi a Marc Vanderloo con un traje tuyo, y me quedé.
Es que es nuestra debilidad,
es una de nuestras debilidades también. John Cortajarena ha pasado, porque Roberto Benigno también hace moda para hombre. Uh-huh. ¿Y cómo más o menos va a ser tu desfile? Dinos algo.
Yo soy muy racial. Sabéis que siempre intento poner en valor lo que nos pertenece, y sobre todo cuando tiene que ver con nuestra cultura, con lo que hemos sido capaces de aportar y con lo que hemos sido capaces de recibir, ¿no? En este caso me centro un poco en todas las raíces culturales de América Latina, uh-huh. que no solamente por la espectacularidad que ello me permite a mí ofrecer ese concepto de magia, sino también porque es el continente en donde yo ahora mismo estoy empeñado en sacarle partido desde todos los puntos de vista, ¿no? De aprender de ellos, de recibir todo lo que nos dan con mucho cariño, y sobre todo de posicionarme en esos mercados emergentes que también están ayudando, pues bueno, pues a que el crecimiento de la marca y el crecimiento de la empresa sean una realidad. Por lo tanto, es como un homenaje, ¿no? a todo un continente donde evidentemente nosotros hemos puesto mucho, pero también hemos recibido tanto, ¿no?
Durante las últimas semanas, sin duda, hemos estado hablando de la crisis del ébola, que no termina y que cada vez que nos acercamos a los medios de comunicación y a las portadas de los periódicos descubrimos noticias más preocupantes. Bueno, desde África no dejan de llegarnos tampoco malas noticias, Beatriz.
Pues sí, y allí pudimos hablar con alguien que lo conoce de primerísima mano. Jorge Crisafulli, superior salesiano de la presencia de Don Bosco en África Occidental anglófona. Desde Ghana nos pudo contar el día a día de cómo están viviendo allí el avance del virus.
Decimos aquí entre nosotros que se planea de día a día no hay planes a largo plazo. Uh-huh. Pensamos lo que pasa y tratamos de dar una respuesta inmediata a cualquier situación que se nos presenta. Lamentablemente es así. Y el grave problema es que el gobierno no ha hecho ningún planeamiento a largo plazo y esta epidemia los ha agarrado completamente sin preparación, sin estructuras, sin gente, sin equipo, sin medicinas. Esa es la situación, sobre todo en Liberia y en Sierra Leona. Nosotros pensamos que es como si hubiera un león afuera rugiendo y sí, tratando de comer a la gente. Por eso es lo que se ha creado entre la gente, es pánico, ¿no? En Liberia, por ejemplo, la gente tiene miedo a salir. Si se ven los mercados, están prácticamente vacíos, negocios cerrados. Pareciera que el país se ha parado. Y lo que lo ha parado es el miedo, que pienso es hasta el pánico. También los salesianos tienen sus reparos, porque sí, es muy fácil en este momento, si uno no tiene todas las precauciones que tiene que tomar, es muy fácil ser infectado. Hay muchísimos casos de gente que no reporta la enfermedad, deciden permanecer en casa. Tenemos en la parroquia en Matadi, uno de los barrios más pobres de Liberia, donde estamos desde hace casi 30 años, una familia de los feligreses de la parroquia. Se han sentido mal, se han quedado adentro, ha muerto el papá, la mamá y los dos hijos, y han quedado ahí 3-4 días hasta que el gobierno mandó una camioneta, una pick-up, para recoger los cadáveres. Para decirte que hay mucha gente que directamente no reporta la enfermedad por miedo a ser enviados a una de las unidades de aislamiento, de cuarentena. Así que bueno, ese es el estado. Lo que siempre digo en estos días es que no es un problema sanitario, es un problema social, es un problema económico. El sentimiento de aislamiento en la gente es terrible. Se han cortado todos los vuelos en la región. Ahora, por ejemplo, estoy aquí en Ghana, tendría que estar en este momento en Liberia para organizar los trabajos de emergencia, ¿no? El planeamiento estratégico de nuestras actividades para responder a esta emergencia. Lamentablemente no he encontrado ninguna posibilidad de viajar desde Ghana a Liberia o a Sierra Leona. He escuchado que también algunos de los vuelos humanitarios han sido cortados, ¿no? Senegal, por ejemplo, no ha permitido un avión que venía con trabajadores sanitarios desde Liberia descender en el aeropuerto, ¿no? De Dakar. Estos son los problemas que están unidos al tema de la pandemia.
Esta semana se han celebrado los premios Emmy, los premios de la televisión, y Modern Family volvió a coronarse por quinta vez consecutiva como la gran triunfadora en la categoría de Mejor Comedia, María.
Así que Fran Espejo nos trajo a Abraham Aguilar, la voz que da vida al personaje de Cam en la serie.
Es el personaje más femenino de la pareja, ¿no? Es un personaje tierno a la vez de... Yo creo que los americanos en ese sentido los personajes los marcan bastante bien, ¿no?
Sí.
El presentado es un personaje cercano, tierno en algunos momentos, serio en otros. Sí. Bueno, tiene muchos colores, ¿no? Es un personaje con muchos colores.
Sí. ¿Nos puedes contar alguna anécdota durante el doblaje? Porque supongo que también mantener el tono de voz durante tantos takes, takes son los fragmentos, ¿no?, en los que se divide... Sí. El doblaje, cuando tienes un texto, son las partes en las que se divide, es complicado.
No necesariamente. Mira, yo, por ejemplo, Juan Logar, que es el que hace a mi pareja y yo, lo hacemos siempre juntos, lo cual es una ventaja, ¿no? Es decir, porque entras en un proceso mucho más cercano de trabajo, de interpretación, y es, siguiendo el original, un resultado bastante bueno en ese sentido, ¿no? Nosotros, por horarios, podemos casi siempre conectar en el mismo día, vamos, en las mismas horas, hacer nuestro trabajo y funciona bastante bien, ¿no?
Sí.
Yo, es una cuestión que parece una tontería, pero que es cierta, que es que no es lo mismo tener una respuesta en el atril al lado que no tenerla.
Sí, claro.
O sea, cuando se trabaja en banda, tú haces tu frase y no tienes respuesta. Uh-huh. Sigues haciendo otra frase tuya y después otra tuya. Hombre, tú oyes el original, oyes el resultado. A veces te ponen si ha hecho el otro personaje, el otro actor, el personaje que habla contigo, pero si no, no estás, ¿no? Entonces, toda esa complicidad, pues, es muy importante, ¿no?
Seguro que te acuerdas, porque la semana pasada Marcote nos traía las canciones más cortas de la historia, Patricia.
Y como os prometimos, esta semana tocaron las más largas.
Pero claro, es que con una intro así,
¿eh? Ahí entran a cantar, es Inagada la vida de Iron Butterfly.
Vale.
Te cuento un poquito la historia de esta canción.
Venga.
Esta canción dura nada menos que 17 minutos. Y es,
¿cómo?
Sí. Y cuando la editaron en los años 60, pues había vinilos. Y ocupa toda la cara de un vinilo.
Claro.
Luego la editaron para que también, o sea, la editaron, la cortaron para que pudiera sonar en radios
versión
comerciales.
Versión corta.
Sí, pero la letra incluso solo suena al principio y al final de la canción. Y en medio de la canción hay riffs de guitarra, de bajo, hay de teclado y un solo de batería que es de los más conocidos solos de batería que hay y que está justo en medio de la canción. Yo creo que es, si no el primero, de los primeros solos de batería que hubo en la historia del rock.
Mira, ya pasa la historia por más de una cosa, esta canción.
Y el título, Inagada la vida, que la gente... ¿Y eso qué? Inagada la vida. Pues eso es que estaba uno de los músicos, que creo que era el cantante, con unos auriculares puestos.
¿Sí?
Y entonces le dijeron el título de la canción, que era In the Garden of Eden. Y él, con los auriculares y la música todo trapo, escuchó Inagada la vida. Y entonces se quedó este título. Esa es la versión oficial.
¿La extraoficial?
La extraoficial, dicen que cuando estaban ensayando, transformaron... este título, In the Garden of Eden, por la ingesta de LSD.
Venga,
¿vale?
También puede
esta
ser,
la,
¿eh?
La no oficial.
También puede ser, ¿eh?
Y esta, ya os he dicho, 17 minutacos.
De 8
Vamos
a 17.
Vamos a subir un poco la duración.
¿Qué es un poco para ti?
Un poco es 26,11 segundos. 26 minutos, 11 segundos. Esto es inconfundible para todo el amante de la música en general y todos los amantes del rock progresivo en particular son Pink Floyd. Y la canción es Shine on Your Crazy Diamond.
Me la conozco hasta yo.
Es un espectáculo de canción que Roger Waters compuso como tributo a un miembro de la primera formación de Pink Floyd, que era Syd Barrett. Y que está dentro del álbum Wish You Were Here, que es de los cojo álbumes de la vida, o sea, de los mejores discos que
vale.
te puedas poner.
Este hay que tenerlo en casa siempre.
Siempre, sí o sí, en cualquier vale. formato, en un formato que tú puedas escuchar, y es un disco que hay que escuchar de arriba a abajo.
Madrugada, como me huele al sol, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, y caí. la madrugada, como me huele el sol, y caí, caí. Que se despierta por la mañana, la llena el cielo de gaditana. La niña baila y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma, y caí.
Pues acaba de arrancar el mes de septiembre y algunos aún no nos hemos podido coger vacaciones, ¿verdad, Bea?
Pues sí.
Pero nos las vamos a coger. Hombre, ¡ay, que no le quepa a nadie la menor duda!
Desde luego, pero si ya las has terminado o si las tienes previstas para este mes como nosotras, con nuestra psicóloga Inmaculada Gortázar quisimos hablar de ciertos conflictos de pareja que pueden surgir en estas épocas en las que se suele pasar mucho más tiempo juntos.
Después del verano crece muchísimo el índice de rupturas, ¿no? A nivel, vamos, de pareja. Pasamos demasiado tiempo juntos y al final, pues sobre todo si son relaciones ya de muchos años, podemos entrar en una especie de rutina en la cual al final pues tenemos menos cuidado con la manera en la que decimos las cosas. Entonces al final pues a lo mejor lo que en invierno tendemos a evitar decir, porque dices, bueno, mira, estoy muy cansado, no voy a discutir, o mira, ya se lo diré mañana, o a lo mejor se lo digo de una manera un poco más bonita, ¿no? Que a lo mejor en verano que pues, que lo que te sale es ladrar de alguna
sí,
forma, ¿no?
Sí, desahogarte, sí.
Entonces sí que es verdad que, bueno, pasar ese tiempo con las manías del otro, las cosas del otro, ya digo que además si es una relación pues mucho más duradera, no es el típico primer año de matrimonio idílico y maravilloso en el cual hasta los pelos de la barba de tu marido te encantan, pues puede llegar a originar precisamente ese tipo de conflictos, ¿no? Y además ya ni hablemos ya si encima además tenemos que pensar en, tenemos que irnos a unos días con la familia de origen, los suegros, las suegras, que entonces eso ya puede llegar a ser súper aparatoso.
Sí, sí, un poquito. Hay que coger aire, ¿no? Antes de subirse al coche o al avión o al medio de transporte que hayamos elegido para irnos de vacaciones a ver a la familia. ¿Cómo se llega a ese punto de conflicto? No voy a decir punto de no retorno, pero a ese momento en el que no sé si todo, pero prácticamente todo lo que hace nuestra pareja nos molesta.
Precisamente por, no suena como muy atópico, pero bueno, es una realidad. Esa falta de comunicación o el no tener en cuenta al otro, sino que muchas veces decimos las cosas un poco pues como nos salen, y no tenemos cuenta de que al final pues podemos decir las cosas de una manera que al otro pues tampoco le hieran, ¿no? O muchas veces es un poco al contrario, ¿no? Hay gente que tiende a decir, bueno, todo me da igual, elige tú y lo que quieras tú y no sé qué, y al final pues dejas de prestar atención a tu propia necesidad y a lo mejor es cuestión de encontrar un poco un punto medio, ¿no? A lo mejor entramos a veces en una dinámica de, mira, estoy muy cansado, entonces al final pues no saco tiempo tampoco para dedicarle a la pareja. Y entonces a lo mejor eso también pues desgasta mucho, ¿no? El decir, mira, pues en un momento determinado quizás es bueno decir, mira, pues tú y yo vamos a dejar a los niños encasillados con no sé quién y nos vamos a ir a cenar o vamos a hacer algún plan que de alguna forma pues desoxigene a la pareja, ¿no? O muchas veces es cuestión de, bueno, que estamos demasiado en contacto con las manías del otro, pero al final todo el mundo tenemos manías y todos, tenemos cosas sí. Que nos gusta hacer y que al otro le molestan, o que no hablamos lo suficientemente bien, ¿no? Y muchas veces pues tampoco tenemos en cuenta la opinión o el criterio del otro o lo que necesita o quiere el otro, ¿no? Entonces al final pues podemos llegar a acumular cosas por lo que nos callamos o por no discutir o porque dices, mira, pues ahí te quedas o porque gritas. Entonces al final eso se va convirtiendo en un saco enorme que al final pues lógicamente estalla pues porque resulta que el niño ha hecho no sé qué, yo te he gritado y al final pues eso implica 2 semanas sin hablarnos, ¿no? Que a veces llegamos un poco a esos extremos, ¿no?
Y también tuvimos tiempo para marcar una fecha importante en el calendario ferroviario de nuestro país, María.
Se trata del pasado 15 de agosto, día en que se cumplían 130 años de una vía férrea muy particular. Con ella se conseguía comunicar Asturias con la meseta y quisimos hablar con Javier Fernández, director del Museo Ferrocarril de Asturias.
130 años de una de las vías más difíciles que se han construido en España y bueno, que en realidad que se han construido en toda Europa, porque la barrera de la cordillera cantábrica pues impone siempre su ley, como pasa ahora también.
Sí, cierto. Las obras de construcción de hace 130 años, inauguradas además por todo un rey, que le vamos a hacer, estaba allí presente para inaugurar una de las obras, no sé si faraónicas, no sé si se puede llamar así, pero duraron mucho tiempo. Si hablamos de dinero, estamos hablando de 47 millones de pesetas, que a vista de hoy parece que no es nada, pero ¿cuántos años llevaron esas obras? ¿Ese dinero trasladado al día de hoy se puede saber cuánto hubiese sido?
Sí, bueno, las obras en realidad se desarrollaron en varias etapas. Pero hasta 1880 prácticamente solo se realizaron obras parciales, entre otras cosas porque la empresa que lo llevaba, una empresa privada que tenía grandes problemas financieros, y después porque tampoco estaba muy claro el proyecto, se modificó sobre la marcha en varias ocasiones y entonces pues no se pudo hacer todo lo que se quisiera. Cuando se empieza en serio es en 1880, cuando ya se adjudica la compañía a una entidad de origen francés, de capital francés, que las emprende con gran celeridad, porque en realidad el gran grueso de las obras se hizo en prácticamente en 4 años.
Sí.
Que tiene mucho mérito porque además se hicieron con picos, palas y un poco de dinamita, poco más, ¿no? Respecto a lo que me dices del dinero, es muy difícil extrapolar el dinero de la época al dinero actual, porque la vida se medía de otra forma.
Claro.
Pero podemos estar hablando del equivalente a unos 1.000 millones de euros de la actualidad, quizá 500 millones de euros de la actualidad, considerando que por entonces la mayor parte de la gente se gastaba su escasísimo sueldo en el pan, que era la subsistencia básica, ¿no? Entre las muchas crónicas periodísticas, sobre todo de periodistas de Madrid, que venían aquí, todos se quedaban asombrados de lo que llamaban el mirador de pájaros. Ellos se asombraban mucho de cómo el tren discurría por la meseta y de repente es como si se lanzara al vacío, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esa sensación que todavía hoy se tiene, ¿no?, de que uno sale del túnel de la Perruca, viene por la meseta castellana, por las estribaciones de la cordillera en la zona sur, y de repente es como si se asomara un balcón inmenso con Asturias verde al pie. Y eso nosotros, tengo también un amigo que dice que no valoramos la belleza de nuestra región porque estamos muy acostumbrados a verla,
claro.
pero cualquiera que viene y de repente sale del primer túnel, del túnel de la Perruca, y hay un mar de niebla en el que las montañas surgen como islitas, pues es una escena absolutamente impresionante y que todos tendríamos que ver alguna vez, ¿no? Es el paisaje asturiano traspasado al tren. Por eso nosotros decimos que esa ruta, la ruta de Pajares, aparte de su valor de ingeniería y su valor histórico, que lo tiene inmenso además, pues tiene también unos valores culturales, unos valores estéticos que convendría conservar de alguna manera.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Sí, ya sé que cuando uno empieza un programa nuevo, lo normal es estrenarlo el 1 de septiembre, pero es que lo que estamos haciendo en COPE no es lo normal. ¿Lo has escuchado?
Ángel Expósito ya está en la mañana, es otra cosa.
Escucha Ángel Expósito en COPE, de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE, estar informado.
No sé a ti, pero a nosotras, a las chicas del equipo de la noche de COPE, a estas horas nos empieza a entrar el gusanillo, es nuestro momento de la recena. Hoy hemos cenado muy bien, con postre incluido, así que hoy no va a haber recena, por en fin, porque tampoco es cuestión de pasarse, pero bueno. Lo mejor que podemos hacer a estas horas es disfrutar, ¿por qué no?, de la gastronomía murciana. Patricia.
Y Rafael Jiménez, secretario del Club de Cata de la Sacristía, nos invitaba a la Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia, Gastrovin 2014.
Si haces es dar a degustar todas las tapas y variedades y vinos de la región de Murcia, de todos aquellos participantes que han querido estar en esta Feria del Vino y la Gastronomía de la región de Murcia.
Que con 10 euros vamos a poder llenar la panza, cuéntame.
Con 10 euros efectivamente se puede tomar, aunque parezca extraño, 3 tapas, una de ellas una tapa gourmet hecha allí al efecto para que la gente vea la degustación, como se están haciendo actualmente en los grandes programas que se emiten por televisión.
Uh-huh.
Y luego hay 3 vinos a degustar, cualquiera de los vinos que puedan haber allí. Luego creamos otra tapa que la llamamos comodín, que se pueda adaptar bien a vino o bien a tapa por aquella persona que pueda necesitar, o un café, o un dulce, o un helado,
Pueda
quedar. Y luego hay otra tapa especial, que es una tapa de cerveza, que se puede tomar una cerveza.
Vale.
Eso, luego, en ese ticket, aunque parezca extraño, también hay otro ticket que es un ticket que es un rasca, en el cual suele caer de cada 2-3 tickets una botella de vino.
Anda,
de la región.
Anda.
Todo eso por 10 euros, perdón. Luego, aparte de eso, todas las empresas dan otras 3 degustaciones más gratuitas, por lo que decimos de llenar la panza, y luego existen otras 4 tapas más de gourmet, con lo cual por 10 euros, como podrá comprender, se puede llegar una persona a llevarse hasta 15 degustaciones.
Vamos a disfrutar además de... Rafael, hablemos de marcas, de nombres
marcas
de vinos, porque todos conocemos A y B y C del mundo del vino, por ejemplo, de Murcia, pero hay muchísima más representación y también de restaurantes.
Y de restaurantes, pues bueno, te la puedes decir.
Venga.
Yo sin problema, vamos a ver. Nosotros en Murcia tenemos 3 denominaciones de origen.
¿Sí?
Una es la denominación de origen de Bullas, otra es la de Jumilla.
Esa es la más conocida.
La más conocida por volumen y por cantidad de bodegas es la de Jumilla y otra la de Yecla. Entonces, pues vienen bodegas tan emblemáticas aquí en la región, como puede ser en España, con grandes premios nacionales e internacionales, como pueda ser Bodega PSI, que es la bodega de la Cooperativa San Isidro, Bodega Juan Gil, Bodega Salceño, Bodegas La Purísima de Yecla, Bodegas Pío del Ramo. Es, en fin, una cantidad de bodegas que llegamos hasta 19 bodegas, son las que llevamos.
¿Y restaurantes?
Y restaurantes llevamos también otros 15 o 16 restaurantes. Unos que vienen a hacer la degustación de esa tapa gourmet que hemos llamado, y otros que vienen con stand fijo. Y entonces tenemos grandes restaurantes de la región, como pueda ser pues el Hotel El Churra, el restaurante Rincón Huertano, el restaurante Las Viñas, el restaurante Victoria. O sea que tenemos una gran cantidad de restaurantes ahí presentes en la feria.
Y quien te trae el desayuno, además de Expósito, es la Feria del Dulce y la Repostería de Benavides de Órbigo. El Órbigo es dulce. Hemos hablado con Camino Anzules, concejala de fiestas de la localidad leonesa.
Vienen productos de León y vienen productos de Castilla y León, de todas las provincias, vendrán productos de Soria y del resto de provincias.
Sí.
Además nos acompañarán pues productores del País Vasco, de Extremadura, de Asturias, de Cantabria. Es decir, que tenemos una variedad de productos, sinceramente merece la pena, porque además son productos de calidad, porque son empresas que se dedican a elaborar productos a pequeña escala, es decir, de calidad y con productos muy típicos de la tierra.
No sé si estamos hablando de aspecto artesanal, pero al menos sí conservan, ¿verdad?, toda la tradición.
Sí, son todos artesanos, son productores artesanos.
Productores artesanos que vamos a poder también degustarlo, ¿no? A través de los distintos expositores vamos a poder degustar para luego llevárnoslo a casa, que es de lo
así
que se trata.
Así es. La feria consiste, pues aparte de tener una variedad muy grande de productos, chocolates, licores, pastas, dulces, repostería de convento.
¿Sí?
Pues aparte de poderlos comprar, pues principalmente el toque de la feria pues es que los puedes degustar, y también tendremos talleres gratuitos para que aquellas personas pues que nos acompañen, pues aparte de darse una vuelta por la feria, puedan ver talleres. Vamos a tener un taller de galletas decoradas, un taller también de helado artesano, a cargo de la confitería Helados Artesanos Coladilla.
¿Sí?
También nos acompañará, porque bueno, sabes bien que el queso pues es un producto que combina muy bien con el dulce.
¿Sí?
Tendremos un par de empresas que de quesos, entre ellas pues está Quesería Los Payuelos.
¿Ah?
Que es una quesería que, fíjate, que la tenemos muy cerca aquí en León, y es una quesería que ha recibido un premio en Inglaterra que se llama Super World Cheese World, que es, lo denominan el mejor queso del mundo.
¿Sí?
En varios quesos que producen ellos. Entonces,
anda,
pues algo que tenemos cerca pues es reconocido a nivel mundial.
A estas alturas de la vida no hace falta que te diga que hay que cuidar el planeta, ¿verdad, Bea?
Pues no. Entonces, esta semana José Luis Moreno quiso acercarnos a las leyes absurdas, como cada semana, y no tan absurdas, sobre el medio ambiente.
Si la gente supiera la cantidad de porquería que se sueltan los mares, te aseguro que se le devolverían las tripas.
Y bueno, supongo que por eso has querido tratar una ley sobre el agua, entiendo, ¿no?
Bueno, a ver, me conoces muy bien y eso no es
poquitín,
una cosa nueva. En la ciudad, concretamente, de la que depende esta ley, ¿no?
¿Sí?
Que es Myrtle Beach.
Ajá.
Perteneciente a, como decíamos antes, el estado de Carolina del Sur, están muy concienciados. Y en la ordenanza 2000/42 podemos leer que es ilegal descargar, colocar deliberadamente o tirar por negligencia cualquier tipo de sustancia contaminante en las aguas de cualquier fuente, charca, lago, arroyo, bahía u otro cuerpo de agua en, me encanta esto, o al lado, ¿vale?
Ah.
No solamente en, sino también al
lado
de cualquier parque o afluente, arroyo, drenaje pluvial o desagüe en que desemboquen las aguas.
Oye, pues me parece muy bien. Pues sí. Es un poco exagerada quizá, ¿eh? Sobre todo por lo de las charcas, pero en absoluto me parece absurda esta ley.
No, y no lo es.
No,
yo
no,
creo
no.
que es una ley que hay que tomarse con toda la importancia, todo el peso que tiene. Y, a ver, Sí, hay otra ley un poco más absurda que también pertenece a la misma ciudad.
Ay, pillín, que la tenés guardada en el bolsillo, cuéntanos.
Si es que no puedo evitarlo.
Siempre
me dejo ahí
un comodín. Siempre hay una sorpresa.
A ver, esta tiene cuajo, ¿eh?
Venga.
Porque prohíbe literalmente, y me encanta, cortar, romper o de otra manera destruir las plantas de avena marina. Que no sé si las conoces, estas
no.
Que son un tallo largo que tienen como una especie de espiga.
Vale, ya
¿vale?
Sí, ya sí, no verdes, sabía que se llamaban así.
Que van con el viento, pero no solamente eso. Los hierbajos que crecen en la arena también están protegidos y las vallas de madera, estas gastadas,
¿sí?
Que limitan las playas de la localidad. Me encanta.
Pero bueno, vale, que acepto, vale, acepto que quieran proteger las aguas en general. Bueno, lo de los hierbajos en la arena ya me supera, me supera.
Para que veas. Es que aunque tengan normas importantes, no dejan atrás sus cositas, como dice por ahí un humorista muy conocido.
Sí,
¿vale?
Sí.
Sorprendentes. Aunque para ser realista, la ley más curiosa de todas las de hoy es una que tiene que ver con la fauna autóctona de Fresno.
Fauna, a ver.
Sí, sí, es que la fauna también hay que protegerla, claro. Pero es que para ellos los reptiles son muy importantes.
Una canción de Talking Heads que habla además sobre la vida salvaje es, sin duda, sí, una buena elección para presentar esta ley, sobre todo si se habla de lagartos.
Uy, veo que te encantan estos animalitos de piel escamosa.
Mira, iba a contar, en fin, en bolsos y me gustan.
Ay, 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 ay.
¿Eh?
Que no te oigan quien yo me sé.
No, pero de los de mentira, de los que imitan.
Ah, vale, vale. Entonces
esto
sí.
Es así. Esa piel, es que esa piel, es que yo no lo llamaría ni piel. Ay, qué grimitada.
Esa cosita que te resbala, vale. Sí,
como
sí.
La de las serpientes.
Esa. Bueno, no solo se trata de ellos, ¿eh? La sección...
Que es una broma, ¿eh? Lo del bolso y los zapatos es una broma, por favor, sí, que nadie lo malinterprete.
No, por favor, aquí estamos hablando de ecología.
Exacto,
y protegemos también a la fauna y a los animales.
Exacto.
O sea que...
Era una bromita.
Imitación siempre.
Y si es mala, da igual, imitación.
A ver, si hoy en día hacen unos señores por allí del fondo de Asia, hacen cosas muy...
Da igual
muy
quien chulas. Lo haga tampoco, pero bueno, yo tuve unos zapatos que imitaban, fíjate, yo he tenido un pasado, mejor no lo cuento. Sigue, que me estoy liando yo sola.
Yo te dejo, ¿eh?
No me dejes, sigue.
Bueno, entonces, volvemos a la ley entonces, se llama, en este caso, la ley ordenanza 1076, ¿vale? Dentro de su sección 8410, prohíbe que se moleste a los animales en los parques locales. ¿Hasta ahí?
Bien, completamente,
¿vale?
De acuerdo.
Lo bueno es los métodos que piensan que la gente puede usar. Y aquí es que, lo siento, pero me cuesta mantener la seriedad.
A ver.
Ya que explica que no podrás cazarlos, bien, ¿vale?
Bien.
Perseguirlos, lanzarles piedras y, ojo, tampoco misiles.
Bueno, por si a alguno se le había ocurrido esta barbaridad.
Me encanta, o sea,
regular hasta la más mínima de las opciones.
¿Cómo puedes poner en un texto legal que no puedes lanzar misiles a los animales en un parque local?
Pues por algo lo harían, ¿eh? Yo no digo nada.
Yo no sé, de verdad. Me cuesta aglutinar toda esa información en mi cabeza.
En el manzanares, torpe como un suicida.
En apenas un minuto serán las 4, las 3 en Canarias, y llega Daniel Trigo con toda la actualización.
Absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso. Negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Perdido como un quinto en día de permiso, como un santo sin...